Ramos.
La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
Conoce tu tierra, descubre Andalucía. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al programa de turismo de la Radio Pública Andaluza. En los próximos minutos, en nuestro programa de turismo, vamos a aunar el senderismo con la cultura y con el agua. Ya está funcionando una ruta cultural y turística que muestra las acequias medievales de la localidad granadina de Castillejar, promovido entre otros por la comunidad de regantes del municipio, y que nos permitirá conocer molinos, presas, acequias y graneros fortificadas de la época de Al-Ándalus. También con el agua como protagonista, junto con los cuidados, nos vamos a ir hasta la Universidad de Córdoba, donde su campus está a punto de abrir el primer centro de formación sobre termalismo y bienestar. Unos estudios pensados para aquellos que se quieran dedicar profesionalmente al mundo de la terapia en spas, en hamams o en saunas. Y para comenzar, les hablamos de las previsiones del turismo alemán que tienen para visitar nuestra tierra Andalucía en los próximos meses.
Andalucía, tu destino siempre.
Durante 2025, Andalucía recibió a más de 1.200.000 turistas alemanes, casi un 5% más que el año anterior. Alemania, no hay que olvidarlo, representa casi el 8% del turismo extranjero que llega a Andalucía y concentra el 10% de los viajes de todos los alemanes que viajan a España. En concreto, por ejemplo, en el aeropuerto de Málaga, Costa del Sol, más de 1 millón de personas lo usaron para venir a nuestra tierra. Les contamos todo eso porque vamos a ver cómo se plantea lo que queda de 2026 en cuanto al turismo alemán que puede venir a España y específicamente a Andalucía, con dos noticias que nos han llamado la atención. Una, la posibilidad, que no sabemos qué tan real es, que Lufthansa cancele 20.000 vuelos de corta distancia en los próximos meses. Y la segunda, que Alemania ha dado un paso en el cual le ha dicho a los chavales de entre 17 y señores de 45 años que vayan a irse fuera del país más de 3 meses, que avisen al ejército porque puede hacer falta, pues eso, su presencia en este ejército. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Manuel Molina, que es el director de TSS Group, que engloba miles de agencias de viaje en Alemania, al que saludamos en este momento. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, siempre un placer estar con vosotros.
Igualmente, oye, cuando uno habla del tema del turismo, que piensa en viajes, en piscina, montaña y tal, aparecen una serie de elementos externos como el que hemos hablado, lo del ejército alemán y lo del tema de la huelga de Lufthansa o de cancelaciones de vuelo, que entendemos que condiciona mucho vuestra forma de trabajar y la forma en la cual los alemanes reservan sus viajes, ¿no?
Pues sí, los temas que están saliendo ahora en la prensa alemana es muy complicado, pero antes de todo hay que ver dos partes. Una parte son los profesionales, como nosotros, como nuestra compañía, como TSS, que agrupa más de 2.300 agencias de viaje en Alemania, y entonces los consumidores. Eso son, hay que diferenciarlo muy claro. El consumidor seguro que no se le va a quitar la gana de viajar si lee en el periódico que hay que ir a apuntarse al ejército y esas cosas, que todavía la ley todavía no está aprobada por el Senado. Han sacado la ley en el Parlamento que dice que el ejército alemán, que ahora mismo es libremente, lo quieren hacer obligatorio a partir de los jóvenes de 2008. Esas personas, los jóvenes que habían nacido en 2008, se deben registrar, que es obligatorio, se deben registrar en el ejército alemán, pero no significa que debe cumplirlo. Ahora mismo, la otra parte de esa ley es de 17 a 45, todos los hombres, entre 17 y 45, si se van más de 90 días afuera de Alemania, se deben registrar también obligatoriamente en el ejército alemán, que no es posible porque no hay un registro militar para esas personas. Es una ley que han sacado para preparar políticamente algo que pueden naturalmente quitar muchas ilusiones de jóvenes. Hay muchos jóvenes, yo conozco a varios, que tienen, porque tenemos muchos aprendices en nuestra compañía, que se están preguntando, y mi perspectiva, y mi visión, y dónde va la cosa, esto que está preparando Alemania para una guerra, qué es esto, se lían. Pero al final, el consumidor que hace la reserva, no se le quita tan rápido las ganas de viajar a España o a Andalucía.
Si vemos los datos, Manuel, por ejemplo, de mayo del año pasado con mayo de este año, la percepción que tenéis vosotros en vuestra agencia, en TSS Group, es que más o menos van a viajar el mismo número de personas. ¿Van a venir algunos más para esta parte por todo el tema de la agresión de Estados Unidos, Israel a Irán? ¿Se va a notar mucha diferencia? ¿Cómo está la perspectiva a día de hoy?
Pues ahora mismo las perspectivas en números que tenemos aquí fijados es el marzo de 26, que fue la última evaluación. Ahora estamos esperando a mitad de mayo a ver cómo ha salido el abril. El abril siempre cambia los números un poco por la Semana Santa, pero en marzo hemos empezado mal, porque claro, hemos tenido en el 25 un año muy bueno, hemos tenido un 4% más del año 24, así que 25 ha sido un año histórico muy, muy bueno. También la facturación en Alemania, solo en Alemania, 2.600 millones y en Europa entero 4.000 millones. Con 2.300 agencias de viajes. La facturación en marzo fue 11% menos y los pasajeros 15% menos. Hay que diferenciar siempre la facturación, que siempre será un poquito mejor porque es una subida de precio a lo largo de los años, pero los pasajeros ya hace años que están bajando. En el mercado español también está cayendo un 3,5. En nuestra compañía ha caído un 3,5, los pasajeros un 7,8. Pero ya se había visto que la facturación siempre cae un poquito menos porque han subido los precios, que este año nos puede caer encima la subida de precios. Tenemos aquí en Mallorca una semana 3.000 euros en 2025 y ahora cuesta 3.500 en 2026. Eso frenas a algunas familias de no viajar o cambiar su concepto de viajes. Ahora mismo, si tú ves los números en general de marzo, te digo, España, Andalucía, pues más o menos facturación menos 3,5, pasajeros menos 7,8. Esos números se recuperan muy rápido. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que haya otra vez un ambiente positivo en los temas sociales de Alemania y los temas geopolíticos.
Manuel, y el turista alemán también, por lo que estás viendo y con lo que hablamos, ¿no? Aparte del conflicto por el precio del petróleo, ¿no? Con lo que hablamos del Golfo de Hormuz, ¿están cambiando los destinos? O sea, ¿siguen visitando lugares como, no sé, Turquía, Croacia, norte de África? ¿O la gente está un poquito más dudosa de visitar estos sitios?
Sí, absolutamente. Ha caído mucho y muy efectivo. Por eso la esperanza es que acabe el tema geopolítico. Hay que saber estructuralmente. El Medio Oriente es muy importante para nosotros, para los vuelos largos que tenemos. Pero antes de todos, ¿qué son los países que han subido hasta marzo? El Caribe ha subido un 6%. Eso ha sido un cambio express de los vuelos que ya no podían volar sobre Dubái o sobre Abu Dhabi a otros países asiáticos. ¿Qué son los países que están ganando ahora mismo? Son los países de frontera en Alemania, que es Italia, Francia, Austria, Suiza. Eso, la facturación ha subido un 49%, claro, y de pasajeros un 22%. Pero, ¿qué ha pasado en abril? En abril ha subido la gasolina, el E95, que es muy normal, que la gasolina super normal, E95, Alemania tiene una media de 2,10 euros. Eso significa que esos países que van en coches o van en trenes van a sufrir también un poco, pero son ahora mismo los tops. Los vuelos largos al oriente que van en los hubs, el hub es donde cambian los aviones, que es Dubái, Abu Dhabi, Doha, con las compañías Emirates, Etihad y Qatar Airways, es súper importante para nosotros. Y si eso no se arregla ya mismo, en las próximas 4 o 6 semanas vamos a perder mucho. ¿Qué va a favorecer a España? Es posible. Ahora mismo esta situación hay que saberlo siempre, hay que pensar en general. Está afectando a todos los países turísticos. Es un peligro grandísimo que estamos en todos los países que viven o aprovechan ese turismo muy alto, más de 10%, están ahora mismo en la alerta amarilla y en rojo. Hay que tener mucho cuidado. No se puede decir Turquía tiene menos 49, Egipto tiene menos 30. Claro. Eso significa, ¿van a ir toda España? Pues no, nunca ha funcionado así el sistema. ¿Que irán más? Posible, es posible, pero España también se debe preparar con sus precios, porque estamos muy cerca de las familias y las personas digan, no voy.
La verdad que este es un programa que se dedica al mundo del turismo, que solemos hablar de él, pero bueno, agradecemos a nuestro interlocutor, a Manuel Molina, que aparte de turismo en Alemania, nos ha dado una clase también de geopolítica actual, que es verdad que condiciona mucho la forma que tenemos de viajar todo, y específicamente el mercado alemán, donde dirige esta agencia TSS Group, que engloba 2.300 agencias de viaje en el país germano. Manuel, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos y por estar en los micrófonos de Canal Sur Radio. Que tenga buen día.
Muchas gracias, a vosotros lo mejor.
Destino Andalucía.
Rutas que inspiran, lugares que sorprenden, experiencias que dejan huella.
En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Viajando por el mundo me encontré cosas hermosas que antes no veía. Personas que disfrutan un amanecer.
El Laboratorio de Arqueología Biocultural de la Universidad de Granada, Memolab, ha creado un itinerario cultural y turístico de 14 kilómetros que recorre las principales acequias, molinos, presas y graneros fortificados de la época de Al-Ándalus, así como paisajes agrarios y puntos de interés cultural y turísticos en una localidad del norte de la provincia de Granada que se llama Castillejar. Hablamos con Elena Correa, que es investigadora de Memolab y una de las personas que ha diseñado esta ruta. Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Eduardo, ¿qué tal?
¿Cómo se os ocurre hacer un poco estas rutas medievales por esta zona de Granada?
Esta idea de generar estos senderos, estos espacios no culturales para conocer los sistemas de regadío y a las comunidades de regantes, surge desde el Laboratorio de Arqueología Cultural, el Memolab de la Universidad de Granada, coordinado por el profesor José María Martín Cibanto. Y bueno, una de nuestras líneas de investigación es poner en valor los sistemas históricos de regadío, las acequias históricas y todos los conocimientos ecológicos locales que está albergan, ¿no? Entonces la idea surge de ahí, ¿no? De qué herramientas da a estas personas que gestionan estas acequias, que siguen usándose en la actualidad, porque bueno, uno de los valores que aportan estas acequias son los valores culturales, por supuesto, ¿no? Porque son espacios no solo importantes a nivel económico o agrícola, sino que también son importantes a nivel paisajístico. Por ejemplo, albergan una gran cantidad de espacios de conocimiento, ¿no? Y de visita. Por lo tanto, surge de ahí, ¿no? De dar una herramienta a estas personas, ¿no? Y generar espacios culturales, espacios turísticos, espacios en los que la gente pueda aprender, ¿no? De estos sistemas que muchas veces no son tan conocidos.
Totalmente. Oye, ¿y esa ruta cómo está organizada? Veo que son 14 kilómetros, que entiendo que se puede hacer más o menos en un día, y hay como algún tipo de información por el camino, algún código QR, alguna cosa para poder saber un poco qué se está viendo.
Efectivamente, se trata además de un sendero que no solo tiene una cartelería y una señalización, sino que además es un sendero homologado por la Federación Andaluza de Montaña. Se trata de un sendero oficial que cumple con los parámetros que ofrece la Federación Andaluza de Montaña y por tanto tiene una gran cantidad de señalización, no solo para que la gente pueda seguir de una manera correcta el sendero, sino que también tiene acceso a diferentes cartelerías, también tiene acceso en diferentes webs, tanto como webs, por ejemplo, de senderismo como Wikiloc, como en nuestra web que se llama regadiohistórico.es, donde ahí pueden acceder a más cantidad de información. No solo la que tienen las cartelerías, que va a encontrar una información más general sobre las acequias, sobre los valores que todas estas aportan y un poquito también de historia sobre los diferentes puntos que van a visitar, sino también pues andar un poco más, ¿no?, en los conocimientos ecológicos locales, por ejemplo, cómo se reparte el agua, uh-huh, la historia de estas acequias, por ejemplo.
Oye, cuéntame un poquillo, Castillejar, aquellas personas que no lo conozcan, entre los cuales yo me sitúo, ¿dónde se ubica geográficamente y qué es lo que se puede, aparte de estas acequias de las que estamos hablando, qué es lo más representativo del municipio?
Pues mira, Castillejar se ubica en el norte de Granada, en lo que es el Geoparque de Granada, ¿no?, que ya de por sí es un espacio muy, muy curioso, ¿no?, y muy, muy interesante desde el punto de vista, por supuesto, geológico, ¿no?, pero por supuesto también desde el punto de vista paisajístico, histórico. Es un espacio, concretamente Castillejar se ubica entre los ríos Galera y el río Guardal, y lo interesante también de estos espacios, de este municipio y de otros que están cercanos al mismo, ¿no?, es que es un sitio de contraste, es un sitio de muy desértico, pero que contrasta con Las Vegas. Vega además creada y gestionada gracias a todos estos sistemas de regadío, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en Castillejar también destacan las cuevas de la Morería, ¿vale?, que son unas cuevas datadas en época islámica andalusí, ¿no? Y bueno, pues todo su vega y su paisaje, ¿no? De contraste entre desierto y oasis, ¿no? Muchas veces llamamos a estas vegas como una oasis en medio de un espacio muy desértico, ¿no? Uh-huh. Porque el agua en el norte de Granada se ubica de manera distinta, ¿no? A otro espacio.
Uh-huh. Oye, y estas cosas que estas acequias que se pueden visitar, ¿no? Que canalizan todo el agua y tal, entiendo que son algunas, están operativas todavía, son como más bien reliquias, ¿cuál es un poco la utilidad que tienen?
Sí, ahora mismo estas acequias, en el caso de Castilleja, prácticamente todas están en uso, ¿vale? Estas acequias cumplen una función, ¿vale? No solo son un patrimonio histórico, que sabemos en el caso de Castilleja que datan desde época medieval, pero lo interesante de esto no es que es un patrimonio que está vivo, porque hay personas, que en este caso son las comunidades de regantes, en el caso de Castilleja tenemos además unas 7-8 comunidades de regantes distintas, que cada una gestiona una acequia diferente, y se usan para el riego, ¿vale? O sea que el uso sigue vigente de una manera además muy similar a como lo hacía en el momento en el que se construyeron. Por tanto, tienen ese valor añadido, ¿no? Y es que son un patrimonio vivo, un patrimonio histórico que está vivo, que es útil, ¿no? Y por eso también la importancia de hacer este tipo de rutas, ¿no? No solo para que la gente disfrute y conozca estos espacios, sino que también valoren, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Todo el trabajo y los conocimientos que hay para mantener estas vegas, ¿no? Y estos espacios de cultivo.
Oye, Elena, entiendo que no son rutas guiadas, o sea, quiere decir que aquella persona que nos esté escuchando y que le interese puede pasarse por la zona y comenzar a dar su vuelta y entender un poquito todo lo que estamos hablando, ¿no?
Efectivamente, son rutas que pueden acceder en cualquier momento, un espacio que está abierto y simplemente llegando al punto de inicio, que además está cercano a lo que es el núcleo urbano de Castillejar, puede visitarlo, ¿no? Este sendero en concreto lo hemos hecho dentro de un proyecto que se llama Proyecto Revierte, financiado por la Fundación Biodiversidad y tratamos, ¿no?, de poner en valor todos estos sistemas de diferentes formas, y una de ellas, pues, fue esta ruta, que en algunos casos en otros espacios lo hacemos en ocasiones guiadas, ¿no? Pero en este caso, pues bueno, cualquier persona puede ir y disfrutar de este espacio, incluso hacer un tramo de la ruta, no tiene por qué hacerla toda, porque bueno, alguna persona no puede hacer 14 kilómetros y simplemente recorrer algunas de las que están más cercanas al pueblo, por ejemplo.
Entendemos que es como un producto turístico en el cual vemos también que habéis trabajado en colaboración con el Geoparque de Granada, que ha hecho referencia antes, y también con el Ayuntamiento de Castillejar. Entiendo también que es una forma de atraer a más personas que puedan acudir a la zona, ¿no?
Completamente, sí. También es una forma, como digo, ¿no?, de poner en valor estos pueblos que muchas veces son desconocidos, incluso también tienen muchos problemas de despoblación, por ejemplo, ¿no? Y es una forma de dar un valor añadido, un patrimonio agrario, ¿no?, que muchas veces es más desconocido, ¿no?, y se desprecia de alguna manera, ¿no?, o incluso ni se le presta atención, y es una forma, ¿no?, de dar más herramientas a esos municipios y atraer a gente para que, bueno, consuman producto local, por ejemplo, ¿no?, y conozcan a estos municipios que muchas veces pasan desapercibidos.
Pues nada, queda la propuesta de esta ruta cultural y turística en las acequias medieval de Castilleja. Elena Correa, investigadora de Memolab y codiseñadora de esta ruta, gracias por estar con nosotros y muchísimo éxito.
Muchas gracias, Eduardo.
Y cada día me río porque si no me muero.
Tu escapada perfecta comienza aquí, en Andalucía.
Seguimos contándoles informaciones relacionadas con el turismo de una forma un poquito más breve. Bartolomé Marto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Huércal de Almería celebra sus fiestas patronales del 30 de abril al 30 de mayo con más de 50 actividades.
Destacan los conciertos de Huércal Live, el desfile de carrozas, la carrera de cintas, la procesión o la comida de los mayores. Este viernes, turno para la carrera de cintas infantil en la Plaza de la Constitución, y por la tarde, el desfile de carrozas. Durante el fin de semana destacan los gigantes y cabezudos acompañados por la charanga Los Notas, el musical infantil La Dama Ya No Es Boba, el recorrido y exposición de motos antiguas o la Cruz de Mayo. La tradicional traca en la Plaza de la Constitución cerrará el programa en la noche del domingo.
Y la localidad gaditana de Barbate, que celebra este fin de semana, bueno, de hace ya unos días, pero especialmente este fin de semana, su Feria del Atún, qué rico, ¿no?
Para no perdérsela, durante 10 días se podrá disfrutar de una amplia variedad de actividades que van a tener el atún como protagonista. Clases de cocina en directo, ronqueo, exposiciones e incluso un tapaporte. que puede sellarse en los establecimientos que sirven atún en múltiples formas y variedades. Hasta el 3 de mayo, Barbate vive la edición número 18 de esta fiesta gastronómica que pone en valor la importancia del producto más preciado de esta localidad de la Janda gaditana.
Y el festival Calles en Flor celebra su séptima edición en Cañete Las Torres, en Córdoba, bajo el lema Atrévete a soñar.
Este evento transforma el municipio en una villa botánica con 50 creaciones vecinales y 5 instalaciones de artistas florales, consolidándose como referente del mayo cordobés. Este domingo se elaborará el salmorejo más grande del mundo. El chef Matías Vega, en colaboración con la cofradía del salmorejo cordobés, creará 650 kilos de esta crema fría, de la que saldrán más de 5.300 raciones. Una degustación que pone el broche final a la séptima edición del festival Calles en Flor. Y es que, ya saben, en Córdoba entera huele a flores y a patios en este mes de mayo.
Y un último apunte, que parece que hoy todo es turístico gastronómico: el Ayuntamiento de Mijas, que va a espetar más de 600 kilos de sardina, coincidiendo con la tradicional sardinada del Día del Trabajador.
La cita es en la playa del Torreón de la Cala de Mijas, donde se llevará a cabo la tradicional sardinada. Allí se van a instalar una gran carpa y una barra que será gestionada por la Asociación de Vecinos del Puerto de los Gatos. Una oportunidad para disfrutar de las tradiciones gastronómicas más representativas de los municipios costeros malagueños. Además, para que la cita sea una auténtica fiesta, está prevista la actuación de los grupos Los Zayas y Calima, a partir de las 3:30 de la tarde.
Crea recuerdos únicos. Vive momentos inolvidables. Destino Andalucía.
Aquellas personas que sigan este programa de forma habitual sabrán que todo lo que tiene que ver con el agua, tanto en el mar, como en los ríos, como en los pantanos y, por supuesto, en los spas, en los hammams, son más que bienvenidos en el Destino Andalucía. Los próximos minutos vamos a hablarles de un proyecto que aúna, por una parte, el hammam, los hammams al andaluz, de los que vamos a hablarle a continuación, junto con la formación. Y es que desde hace no mucho tiempo, esta empresa granadina está incorporando al campus de Córdoba un modelo formativo conectado con la empresa y orientado también al empleo, tratando de fomentar un poco pues el aspecto formativo en áreas tan específicas como el termalismo o el bienestar. Un proyecto que desarrolla nuestra próxima invitada, que se llama María Udán y que es responsable de este proyecto. Mari, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, Eduardo, muchas gracias por llamarme.
Bueno, cuéntanos en primer lugar, habéis desarrollado, o sea, para aquellos que no conozcan, hammam al andaluz, aparte de en Málaga, en Granada, en Madrid, en Córdoba, ¿no? Trabaja un poco de servicio público, pero lo que estáis haciendo es como crear un poco como una especie de escuela para aquellas personas que se forman en este área, ¿no?
Sí, correcto. Sí, sí. Estamos creando una escuela, pues porque esta escuela nace de una necesidad muy clara, ¿no? Porque el sector del bienestar está creciendo mucho, ha pasado de ser un lujo a una necesidad social, claramente, pero todavía existe margen para seguir profesionalizándolo, ¿no? Y desde Hammam al Andaluz, con casi 30 años de experiencia que tenemos, vimos que era el momento de dar un paso más. No solamente ofrecer servicios, sino también generar conocimiento y formar a las nuevas generaciones de profesionales, ¿no? Entonces, el acuerdo con el campus de Córdoba es clave para nosotros porque nos permite unir lo mejor de los dos mundos, la experiencia real de empresa con el marco educativo oficial.
Y la idea un poco de lo que estáis empezando en Córdoba y que tenéis vosotros es como estar inserto, digamos, dentro de la universidad, en formación profesional, cursos no reglados. ¿Cómo habéis planteado un poco esta formación?
Nosotros estamos colaborando con el campus de formación profesional en el edificio icónico de Córdoba, ¿no? La Torre de Agronomías, que pertenece a la Universidad de Córdoba y que pues está gestionado por el equipo del campus. Entonces, sí que vamos a proponer una formación profesional en termalismo y bienestar, y también pues otros tipos de formaciones más cortas, talleres, formaciones de varias semanas, de varios meses, ¿no? Todo en torno al bienestar. Uh-huh. Son formaciones que van a ser muy prácticas y muy completas, ¿no? Por un lado, habrá contenido técnico, pues terapias manuales, diversas, hidroterapia, termalismo, anatomía, fisiología, y también vamos a trabajar algo que para nosotros es fundamental, el cómo atender a las personas, cómo generar una experiencia, cómo cuidar desde lo humano, cómo gestionar un centro, como bien has dicho, porque en el bienestar no solamente importa la técnica, sino también cómo cuidas, cómo acompañas a alguien, ¿no? Y además, gran parte del aprendizaje que vamos a desarrollar va a ocurrir en entornos reales, dentro de nuestros propios centros, ¿no? Que es lo bonito y lo completo de estas formaciones que vamos a proponer.
Oye, ¿qué tipo de estudiantes pensáis que pueden acceder, digamos, a vuestro estudio? ¿Hay algún perfil concreto, algún nivel de estudios previo que se despide?
Creemos que habrá perfiles muy diversos, Eduardo, y eso es lo muy bonito también de este sector. Habrá jóvenes que estarán empezando su camino profesional, personas que quieren reinventarse laboralmente y también personas con una vocación muy clara hacia el cuidado y el bienestar. Es algo que vemos mucho hoy en día, es que la gente está buscando trabajos con más sentidos, ¿no? Más humanos. Entonces yo creo que habrá un poco de todos estos perfiles y todas estas edades.
Oye, ¿habéis notado mucho en general, ya aparte de la parte formativa, ¿no? En cuanto a los públicos, ¿habéis notado cambio en cuanto al tipo de público o al tipo de servicio que os piden las personas que os visitan en vuestros hammams?
De público, a ver, es que tenemos tantos clientes, claro. En cada centro nuestro, por ejemplo, en cada centro nuestro, que tenemos seis, entran anualmente como 50.000 personas. Entonces, perfil de público, siempre hemos tenido un perfil muy variado. Todas edades, todos géneros, todas necesidades también, o personas que vienen solas, que vienen acompañadas, que vienen en familia, de todo. Ahora sí que es cierto que notamos, como es lo que decía al principio, que al final el tema del bienestar ha pasado de ser un lujo para las personas a ser una necesidad, ¿no? Factores como el estrés, el enfoque hacia la salud mental, la búsqueda de calidad de vida, pues las personas están cada vez más intentando cuidarse, cuidar su salud física, mental, también prever posibles enfermedades. Entonces en Hammam sí que lo notamos y nos estamos también orientando, estamos orientando nuestros servicios hacia estas nuevas necesidades.
Antes a lo mejor uno iba a darse un baño, que estaba estupendo y es divino de la muerte, pero si encima eso le suma pues un masaje más o menos largo, más o menos intenso, como que la experiencia es mucho más completa, ¿no?
Totalmente. Y si me permites, pues te voy a comentar algo, es que para nosotros este tema es muy interesante. Y ya no hablamos solamente de sensaciones, sino de evidencia científica, porque hemos realizado un estudio junto con la Universidad de Granada, que demuestra que la experiencia del hammam que ofrecemos tiene efectos reales en el cuerpo, porque efectivamente cuando combinas el agua caliente con los cambios de temperatura, con el masaje, con el silencio, el organismo nuestro responde pues bajando el estrés, disminuyendo el cortisol, mejorando el estado de ánimo y el cuerpo entra en un estado de calma profunda. Y hemos visto también beneficios a nivel cardiovascular, como la bajada de la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Y es este conjunto del masaje con la experiencia que genera este efecto. Y además hemos notado que en una sola sesión el cuerpo responde y algunos efectos pues incluso duran más de un día, ¿no? Entonces es algo que ya sabemos de forma científica que nuestra experiencia tiene efectos muy positivos en la salud.
Unimos, digamos, esta evidencia científica que me estás contando con la parte de formación que estáis haciendo y, por supuesto, pues vuestro trabajo en Hammam, que es dar servicio a las personas que os visitan cada año, estas 50.000 personas. María Odán, responsable formativa de Hammam Al Ándalus, muchas gracias por estar con nosotros y que el proyecto llegue a muy buen puerto. Un saludo.
Muchísimas gracias, Eduardo. Un saludo.
Y nos vamos a la provincia de Almería para nuestra propuesta turístico-musical, que como siempre nos trae nuestro compañero Fernando Ariza. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Edu. Fin de semana largo, ¿eh? Con el puente del 1 de mayo, estirando el tiempo de ocio que se puede aprovechar, por ejemplo, para irte a un festival musical. Este que proponemos hoy en Destino Andalucía se llama Solazo Fest. Se celebra viernes, sábado y domingo en el recinto de conciertos del Ferial de Almería, con un cartel de esos ahora tan de moda, ecléctico, diverso, batiburrillo o como quieras decirlo. Música para todos los gustos y públicos, desde la 1 del mediodía hasta la 1 de la madrugada, y donde te vas a poder encontrar desde Marta Sánchez, Los del Río, María Peláez, Azúcar Moreno o King Africa, hasta Tantam Go, OBK, Sidoní o Mago de Oz. Va a haber, por supuesto, zona de gastronetas y atento porque también habrá aseos de alta gama. Se van a sustituir esos tradicionales sanitarios químicos por tráiler climatizados con mantenimiento continuo, ¿eh? Ahí es nada. Bueno, para ilustrar el Solazo Fest, nosotros vamos a recurrir al único grupo almeriense de rock que aparece en el cartel. Se llaman Peter Rooster. Es un grupo liderado por Jorge Bonge, que también está al frente de una banda muy interesante llamada Freaky Martin. Peter Rooster practican una especie de rock alternativo, psicodélico y distorsionado. Tienen publicado solo un EP y hace 4 meses sacaba un doble single donde estaba esta canción que se llama Destination. El destino, este puente en Andalucía, está claro, el Solazo Fest en Almería.
Pues muchas gracias, Fernando, por esta propuesta. Con la música de Peter Roster les dejamos. Recuerden, cada semana tienen una cita en directo con el turismo en Canal Sur Radio, los viernes a partir de las 7:30 de la tarde y en Radio Andalucía Información los sábados a las 9 de la mañana. O si no, cuando quieran, desde nuestra página web y en aplicaciones móviles. Nos seguimos escuchando aquí en la Radio Pública Andaluza cada fin de semana.